11, las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Aluvión de consultas en las agencias de viajes, por si nos toca estar en una mesa electoral en las elecciones del próximo 23 de julio. Iván Alonso.
Sí, de hecho han aumentado casi un 50% las búsquedas de seguros vía internet por el temor a tener que cancelar las vacaciones a última hora debido a esa cita electoral. Ante este incierto panorama, las agencias de viajes instan precisamente a contratar seguros. Hay que recordar que quienes tengan un viaje programado y reservado no quedan eximidos de estar en la mesa electoral en caso de que les toque, al menos no por ley, porque la última palabra la va a tener la Junta Electoral de cada zona. Lo recordaba aquí en COPE en el fin de semana Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, quien además hacía esta petición al gobierno.
Bueno, nosotros hemos hecho desde la Confederación una consulta a la Junta Electoral Central y hemos pedido el apoyo al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que aclaren o den instrucciones en cuanto a que sí pudiera ser considerado la contratación de un viaje combinado como una causa de excusa para asistir a la mesa electoral.
Aproximadamente 250.000 alumnos de segundo de bachillerato se examinan esta semana de la EBAU, la antigua selectividad, es decir, esa prueba de acceso a la universidad. Los primeros en hacerlo desde mañana lunes van a ser los estudiantes de Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja. Luego, a lo largo de la semana, se irán sumando los alumnos del resto de comunidades. La selectividad del año pasado alcanzó récord de aprobados, casi el 93% del total de presentados. Los alumnos van a conocer su nota la segunda quincena de este mes y les van a quedar apenas unos días para elegir titulación. Aquí en COPE hemos hablado con ellos, por ejemplo, con Eva de Madrid, que trata de estar lo más tranquila posible ante esos exámenes que tiene por delante.
Mis expectativas para EBAU son normales, porque aunque he estado trabajando mucho a lo largo del curso, no me quiero confiar porque todo depende de un examen y siempre te puede salir mal, siempre te puede tocar el tema que no te sabes muy bien. Y sinceramente aún no tengo muy claro la carrera que quiero estudiar porque estoy barajando varias opciones, pero probablemente me esperé a saber la nota y decidiré entre alguna carrera de sociales por el ámbito del derecho y lo económico.
Y seguro que estás cansado de llamar atención al cliente y que te conteste una máquina. Es algo que no ha hecho más que empezar y todo por culpa de la inteligencia artificial. La incorporación de estas herramientas en el mundo empresarial es ya imparable y esto nos lleva a preguntarnos si muchos empleos podrían destruirse a corto plazo, Narumi.
Llamas a un centro de salud o a cualquier administración para pedir una cita y te atiende una voz generada por inteligencia artificial. No es nada nuevo, teniendo en cuenta cómo estas herramientas se van instalando poco a poco en el mundo empresarial. ¿Significa eso que muchos empleos se van a destruir próximamente? Nos responde en COPE Luis Matosas, que es profesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la empresa de la Universidad Rey Juan Carlos.
Que hay perfiles profesionales que van a desaparecer, pues estaríamos hablando de analistas de mercado o de perfiles de teleoperadores o de copywriters o de curadores de contenido.
¿Y cuáles son los que se crearán?
Como puede ser el ya más o menos manejado y conocido del científico de datos, yo creo que esa realidad es indiscutible.
Dice este profesor que muchos empleos acabarán por destruirse, pero no pasará en un tiempo a medio plazo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo se pone fin a la temporada liguera, Les Salguero.
Y aún queda por saber qué equipo acompañará a Elche y Español en segunda y quién jugará la Conference League. La lucha por Europa va a ser a las 6:30 con Rayo, Sevilla, Osasuna, Girona y Athletic implicados, y un Osasuna-Girona que puede ser decisivo. Por abajo bajaría el Valladolid, pero juega con el Getafe, que es rival directo. Celta, Almería, Valencia y Cádiz también pueden acabar en segunda división. Los partidos por la salvación van a ser a las 9 de la noche y también va a ser un domingo de despedidas, en especial en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Día de despedidas en el Estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti convocó a toda la plantilla y el club anunció ayer la marcha de Hazard, Asensio y Mariano. Veremos a ver qué decisión toman Nacho y Ceballos. Vinicius volverá a jugar en el Bernabéu. Enfrente, un Athletic, informa José Ángel Sánchez, a cuya convocatoria regresa Ander Herrera. Son baja por lesión Íñigo, Geray, operado de pubalgia, Dani García y Morcillo. Habrá una buena entrada en el estadio. Va a pitar el partido el colegiado Medie Jiménez.
El Barça femenino es nuevo campeón de Europa. Lo hizo tras ganar por 3-2 al Wolfsburgo en un partido que perdía 0-2 al descanso. En Fórmula 1, Gran Premio de España a partir de las 3 en Momelo. Va a salir Verstappen desde la pole, Sainz segundo, Alonso noveno, y en tenis Roland Garros va a buscar Carlos Alcaraz los cuartos de final, lo va a hacer ante el italiano Musetti.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos con fin de semana de COPE. Y si me preguntáis el significado de la palabra éxito, ahora mismo te voy a explicar qué es un éxito.
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
Un éxito no solo en el plano musical, reconocido en todo el mundo, no solo un éxito de ventas, sino me atrevería a decir un éxito sociológico, antropológico, en la psiquiatría y la terapia de pareja. Un éxito incontestable que además descoloca a mucha gente, veréis. En el año 1984, Argentina estaba saliendo de la dictadura militar. En el mes de abril se anunció en Buenos Aires un concierto que desencadenó el furor de una sociedad con ansias de libertad. Por primera vez en la capital bonaerense iban a presentarse dos iconos de lo que en ese momento se consideraba la canción comprometida, la canción social. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés juntos en el emblemático estadio Obras Sanitarias. Las dos estrellas de la nueva trova cubana llegaban como embajadores de un tiempo ilusionante. Conociendo la historia, la conexión con el castrismo ponía en entredicho aquella apuesta, pero lo cierto es que aquellas canciones calaron en varias generaciones. Bien, pues en las horas previas al concierto le preguntaron a Silvio Rodríguez, ¿cuál era el artista argentino más popular en Cuba? Y el trovador, sin dudarlo, contestó, Pimpinela. Aquella respuesta desconcertó a los que no podían admitir que en la Cuba revolucionaria triunfase un dúo de dos hermanos que cantaban canciones tan de andar por casa como este Olvídame y Pega la Vuelta. Por eso es un éxito sin paliativos, porque 40 años después sigue provocando las mismas reacciones en los conciertos, en los karaokes, en las reuniones de amigos y en las fiestas. Tal vez haya otro artista argentino, Andrés Calamaro, que ha definido aún mejor lo que significa la música de los hermanos Galán al decir que Pimpinela es un misterio y es un mito. Hermanos, Lucía y Joaquín, Joaquín y Lucía, muy buenos días.
Hola Cristina, pero qué buen preámbulo, Dios mío.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Qué gusto. No, mito igual. Y misterio, dice Calamaro, que sois mito y misterio. Dos categorías que se alcanzan sin que uno pueda proponérselo, porque nadie puede decir me voy a preparar para ser un mito, ¿no, Lucía?
No, la verdad que no, Y misterio tampoco, porque tampoco hemos si hay dos personas que no son misteriosas somos nosotros, pero bueno, es maravilloso que haya conceptos así, sobre todo de un artista como Calamaro, al cual admiramos y respetamos muchísimo, uno de los grandes, un exponente también maravilloso de nuestro país. Así que bueno, gracias por todas las palabras.
A lo mejor sí que hay, Joaquín, algo de enigmático en el sentido de no saber explicar por qué el fenómeno Pimpinela sigue funcionando 40 años después.
Sí, ahí sí, ahí te puedo decir que tampoco lo sabemos nosotros. Sí sospechamos que tiene mucho que ver haber hecho algo distinto que llamó la atención, ¿no? Porque no había dos hermanos que cantasen como si fueran pareja, canciones que contaran historias cotidianas, que hubiera la parte histriónica donde no cantamos mirando al público, sino cantamos entre nosotros como si fuera una conversación de entre casa, ¿no? Hay ingredientes que pueden provocar eso, pero el misterio puede ser más allá de secretos como trabajar duro y ser muy disciplinados, el misterio puede ser haber seguido 40 años después. Eso sí que es un misterio que también desconocemos.
Es curioso y quiero que contéis, Lucía, lo que os pasó en España con esta canción, porque al parecer había un alto cargo de la discográfica que no estaba entusiasmado por el tema, que se negaba incluso a editarlo, hasta que aparecisteis en el programa de José María Íñigo y Televisión Española y colapsó el tema.
Sí, en ese momento la compañía discográfica de ese momento, ya Olvídame pega la vuelta, era un suceso en prácticamente toda América. Y para nosotros venir a España como artistas, porque habíamos venido toda nuestra vida por padre asturiano, madre leonesa, o sea, de pequeños veníamos temporadas larguísimas aquí, era una meta muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, ese director de la compañía decía que no, que España esa música no era, que ya estaba mirando para la música de Inglaterra, otro tipo de temática. Entonces, bueno, recurrimos a la familia de los amigos, Mayra Gómez Kem, que estaba casada con Alberto Berco, que es el suegro, era el suegro de Joaquín. Habló con Íñigo y entonces dijo, sí, sí, por supuesto, que vengan aquí. Así que hicimos Olvídame, pega la vuelta, sin disco editado en España, y fue la gente que empezó a llamar para preguntar quiénes eran esos dos que se peleaban y de dónde eran y preguntar por nosotros. Así que justo coincidió que ese gerente de la compañía se fue y entró un peruano, el maravilloso Augusto Sarria en ese momento, dijo, ¿cómo que no habéis editado? Bueno, no tuvieron más remedio y ahí fue como
que ponerse las pilas.
Que ponerse a la semana, bueno, fue...
Joaquín, realmente. Tú que eres el que te encargas de las letras, creo que esta la tuviste lista en un par de días. ¿Te inspiró alguna circunstancia concreta?
¿Cuál?
Olvídame.
La de Olvídame y pega la vuelta.
Sí. Me inspiró el buscar algo diferente, sí, me inspiró mucho. Me ocupó tiempo y entusiasmo, ¿no? Porque cuando nuestra madre nos insistía, y sobre todo a mí me insistía, para que deje mi grupo musical, que era lo que yo quería hacer, y cante con mi hermana, no me hacía mucha ilusión eso de cantar. Pero no por ella, pobrecita, ¿no? Sino porque ya estaba...
¡Pobrecita!
La miro ahora, sí, pobre. Entonces, ella estudiaba teatro, iba al colegio, y entonces, al saber que se me quedó dando vueltas algo en la cabeza, y le dije a mamá, cuando se nos ocurra algo diferente, te aviso, pero por ahora no, y para eso seguía insistiendo, canten como lo hacen en casa, porque vuestras voces ya leonesa, ¿no? Hasta que un día, bueno, nada, tenía una canción que era esta y vino Lucía del colegio y le dije, mira, tengo esto, ¿por qué no tú cantas esto, yo esto? Y ella empezó a gesticular como hacían las clases de improvisación de teatro, a improvisar, y entonces nos parecía divertido. Y entonces, bueno, nuestro amigo Luis Castellanelli, que era el director, era un profesor de teatro, nos empezó a hacer como una puesta en escena ahí en casa, ¿no? Que ahora ven tú para acá, ahora tú te acuerdas. Era como un juego, como un karaoke, como un juego. Y ahí dijimos, esto puede ser. Entonces ahí le dije a mamá, mira, vamos a hacer el dúo. Ya estaba feliz. Y ya desde ese momento teníamos como la convicción, Cristina, de que iba a ser lo que fue. Sin ningún exitismo, sin ninguna exaltación, pero había algo, porque a esa justamente, enseguida le pegué la vuelta, surgió a esa. Y luego Valiente, y luego Dímelo delante de ella. Antes de ser Pimpinela, ya habían aparecido como 10 canciones en esta línea, ¿no? Entonces, era notable de que había algo...
Estaba pasando algo socialmente, porque ahora que estamos ya pasado incluso el Me Too, ¿no? O sea, uh-huh. Estamos en un momento, bueno, del siglo de la mujer, realmente se ve que era una anticipación clarividente.
sí, claro, el personaje que yo en los 80, no existía todo este movimiento que empezó hace unos años. Así que yo me paraba en un escenario a gritarle a un hombre para decirle, fuera, vete, dímelo delante de ella, que venga la otra y lave tus miserias. O sea, entonces era como una catarsis para todo ese mundo femenino que o no se atrevía, o no sabía, o no quería, o no podía, claro, hacer... Entonces hacían catarsis y la siguen haciendo, porque en los conciertos es muy gracioso ver cómo cantan y cómo se posesionan las mujeres y toman partido. pero bueno, esa mujer de esos 80 fue también dando un paso adelante. Ahora ya no grita menos, no grito tanto en las canciones, pero sí seguimos contando cosas que ocurren socialmente en todo el mundo, ¿no?
Claro, claro. Han pasado 40 años y aquí están celebrándolo con una gira con la que han recorrido toda América y que va a cerrar por todo lo alto en España, hasta el 15 de septiembre en el Within Center de Madrid, con un verano con conciertos programados en Barcelona, en Marbella, en La Coruña, en Albacete, en Murcia, en Valladolid, en Las Palmas, en Tenerife, en Madrid. La verdad que siempre han tenido una relación muy particular con España. La hija de Lucía, Rocío, vive sí. en nuestro país. Los padres de ambos eran españoles, lo acaban de comentar. El padre era asturiano y la madre leonesa. La circunstancia de ser emigrantes pues les ha marcado, como a tantas personas. Y es una historia increíble porque vuestro padre se fue primero a Argentina con una gaita en la maleta, Joaquín.
Sí, que la hizo
sí,
él.
Sí, con una gaita que la fabricó él. Se fue de Pola de Somiedo, de un pueblito allá en la montaña, que justamente para ese programa que hablabas de José María Íñigo, es en ese pueblo, no había televisión, lógicamente. Así que la noche que actuábamos en Televisión Española, ese año bajó a todos, a los 40 habitantes del pueblo, los bajó a la riera, a la carretera, para en el bar que había televisión, ver que vean a sus hijos cantar por televisión, ¿no? Y se fue a España en el año 48, con una gaita en su maleta, y le escribió durante 4 años cartas a nuestra madre, que se quedó en León, y se puso de novio por carta con ella. Y después de 4 años de insistirle, ella viajó a Buenos Aires en el 52, y ahí empezó la familia Galán, ¿no?
Claro, es que es la historia de muchos sí. españoles uh-huh. y de muchos de nosotros. 4 años después, lo contaba Joaquín, llega la madre y es verdad que llegó justo el día que murió Evita Perón.
Sí, 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 porque en el barco ella siempre nos contaba que escuchó que sonó la sirena del barco y que el capitán anunció que acababa de fallecer Eva Perón. Sí, sí, el mismo día que ella llegaba al puerto de Buenos Aires.
Amor, el barco llegaba el 26 de julio de 1952 y tardó un día en desembarcar justamente porque era luto sí. Nacional. Sí,
sí, qué informada que estás, Cristina.
Aquí es tremendo. Informadísimos. Tengo yo un equipo que vamos.
Tremendo.
Vuestro padre era el que cantaba y tocaba la gaita, pero la que de verdad os animaba, lo contaba antes Joaquín, para que os dedicaseis a la música, es vuestra madre, la que se empeñó en que formaseis un dúo y que falleció en 2020 a los 96 años. Qué cosa tan gloriosa.
Sí, sí.
El padre había muerto pues muy pronto, con 64 años murió tu padre, Joaquín.
Sí, en el 85, al año de empezar aquí, que para nosotros era muy importante que él nos hubiera visto, ¿no? Triunfar en su tierra, empezar en su tierra, y el 26 de abril falleció. Nosotros estábamos en Puerto Rico en una gira y falleció de un paro cardíaco, así que volvimos.
Tremendo,
a Buenos Aires.
Un hombre
sí.
muy joven. Uh-huh. El primer gran hallazgo es Pimpinela, pero también la Gran Osaría, y el primer show lo hacéis en una discoteca de Buenos Aires que se llamaba Macondo.
Sí, era una discoteca, no teníamos todavía ninguna experiencia. Entonces había por ahí dando vueltas un representante que teníamos que duró muy poco tiempo y nos llevó a cantar a una discoteca donde estaban jóvenes enardecidos escuchando música tecno y electrónica y todo eso, y de golpe aparecimos nosotros dos vestidos de blanco en un escenario
con trajes de lentejuelas,
con trajes, ¿no? De claro, con una corbata brillante, y nos miraban así desde abajo como diciendo ¿qué pasó? ¿De qué nave espacial bajaron? Así que esa primera vez fue un fracaso, así que después
siempre la recordamos con cariño, te aseguro, porque fue un aprendizaje de lo que no teníamos que hacer.
Claro, después dijimos vamos a esperar que haya alguna otra canción conocida para tener un concierto como la gente, y así fue. Sí, sí.
Hay quien ha llegado a conectar los dúos de Pimpinela con los diálogos de pareja de las obras clásicas de Eurípides y Sófocles, ¿eh? Porque, ojo, o sea, son temas muy auténticos, son temas en los que resuena el drama humano, los celos, el engaño, el desamor, el miedo a perder el cariño. ¿Había algún antecedente musical en que os apoyasteis? Porque creo que hay un tipo de tango muy primitivo, cupletero, picarón, que se cantaba dúo.
No, desconocíamos, sí.
Ajá. De verdad que no, o sea, porque, no, digamos, No, o sea, desde el día, y luego la actuación, la teatralización, supongo que no, ¿no? Eso a lo mejor puede remitir un poco, no sé si a la zarzuela o
a la copla nuestra.
Sí, a la copla, sí.
Pero tal vez a lo mejor la mayor novedad es el hecho, ya te digo, de cantar entre nosotros, de mirarnos, de
actuar.
Es como si el público espiara una escena de
una escena de pareja.
De pareja, claro.
¿Y vosotros cómo clasificáis vuestra música? Porque no es pop, no es rock, no es folk. ¿Dónde la colocamos, Lucía?
Siempre nos reímos con eso porque cuando son las entregas, las nominaciones para los premios de la música, nunca saben en qué ritmo ponernos. Y nosotros tampoco. O sea, sabemos que somos balada, no sé. Que somos balada romántica.
Se ubican normalmente en artista pop, pero sí, es pop. No sé.
El pop es un término muy rock, amplio. Ni, sí. Ni, lo que sí que ha hecho Pimpinela es acuñar incluso un lenguaje político. Hay una expresión que se utiliza que es no me hagas un Pimpinela o estáis haciendo pimpinelismo. O sea, realmente hasta la RAE os tenía que dedicar un capítulo, Joaquín.
Sí, hemos leído algunas portadas aquí de España. Y también nuestro país sobre eso, ¿no? Que nos hacía mucha gracia. No me hagas un Pimpinela, o sea, no te pelees en el escenario y luego por debajo te lleves bien,
claro. Es verdad que la mayoría de las canciones del dúo son dramáticas, casi a cara de perro, pero Pimpinela también tiene canciones divertidas.
Tranquilos en mi casa, sin mujer una semana. Dios ha escuchado mis plegarias y mi suegra está en cama.
Pero no han tenido tanto éxito, ¿no? Como las otras.
En los conciertos,
sí. Con esta cerramos el concierto para que todo el mundo, todos se paran y cantan y bailan con nosotros. Pero obviamente... las canciones así que más la gente se engancha son las de cuando digo ¿qué quieren al final? ¿Con pelea o sin pelea? La respuesta es unánime, ¿no? Con pelea.
Y Joaquín, como responsable de las letras, siempre ha tenido muy claro en qué parte de la pareja tenía que poner la rebeldía. Es más, creo que escribió una canción en la que el hombre era el que se rebelaba, una canción que se llama Ahora me toca a mí, y fue uno de los discos que menos se vendieron, Joaquín.
Correcto. Fue un fracaso absoluto. Estábamos en México y un señor se paró y dice, a ver, ¿cuándo compones una canción que nos toque a los hombres? Y yo se me ocurrió decirle, bueno, te prometo que el año que viene la vamos a estrenar aquí en México. La hice, ahora me toca a mí, que la canto yo y la canción sonaba muy bien, estaba muy buena, pero no vendimos un disco.
Es que está por hacer la revolución de los varones. Yo creo que es la que viene ahora. Cuando acabe la de las mujeres, claro. Van a acabar tan terminados.
Claro que no.
Que hay que empezar a recoger trozos, ¿no pensáis?
Totalmente, a ver si se... Bueno, si encontramos no el extremo, sino el punto medio, ¿no?
Bueno, pero primero habrá que hacer una poca de revolución, les digo yo, claro. A los de la tertulia de chicos, ¿no?
Claro que sí.
De hecho, cuando empezáis a cantar, el público os ve como si fuerais una pareja, pero en cuanto termina la canción volvéis a ser los hermanos Galán. Y al principio de vuestra carrera la gente pensaba que sí erais pareja. Yo lo pensaba, Lucía.
Claro, al principio sí, claro. O sea, cuando no nos conocían y cuando empezábamos escuchando, cuando escuchaban las canciones y, bueno, por supuesto, llegábamos incluso de gira, las primeras giras a los hoteles y nos daban la suite presidencial a los dos y le explicábamos, no, somos hermanos y no sé qué. No, a nosotros no nos pueden decir la verdad, no, es verdad. O sea, creían que era una estrategia y al final nos daban las dos habitaciones, pero decía qué mal se llevan este matrimonio, ¿no? Y bueno, después, el segundo disco le pusimos hermanos como para que no haya ninguna duda. Así que pero
bueno,
sí,
creo
la
que este ejercicio de desdoblamiento de hermanos a pareja también supone un desgaste y creo que en algún momento habéis requerido el apoyo de un psicólogo y compartido psicólogo con Leloutier.
sí, nos lo pasaron ellos. En nuestro país los psicólogos y los dentistas, furor. Entonces hay terapeutas especializados en trabajo, ¿no? Cada uno después irá al suyo a hablar de sus problemas. Pero sí tuvimos ellos nos encontramos siempre por ahí en los aeropuertos y muchas veces aquí en España. Entonces una vez le preguntamos, ¿y cómo hacen ustedes para, siendo tantos, tan especiales cada uno? Ah, no, tenemos este tipo que es buenísimo, tómenlo, nos dio el nombre, el teléfono y fuimos, por supuesto, y era nuestro desempatador. El que inclinaba para un lado o para el otro cuando en algo no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Sí, fue necesario.
Me encanta veces. Porque en esto los argentinos son tan higiénicos. Sí. Ahora los españoles estamos empezando a hablar de enfermedades mentales, de problemas personales, pero eso estaba aquí prohibidísimo, lo claro. Sabéis, ¿no?
Claro, porque se cree que es un problema mental o que se lo considera, uy, está loco, tiene alguna... Y no, es muy sutil, o sea, no hay que estar mal ni nada como para tener una conversación con un profesional. Como cuando te duele el estómago vas a un gastroenterólogo, bueno, aquí es lo mismo.
Claro, y además todos, ¿eh? Porque el que no cogea de un lado, cogea del otro, cualquiera de nosotros.
Muy aconsejable.
Vamos, absolutamente. Habéis hecho, Joaquín, cine, telenovelas, incluso habéis protagonizado una obra de teatro sobre vuestra vida, Pimpinela, la familia.
Sí, eso fue una comedia musical que escribió Valeria Ambrosio, que es una estupenda directora y guionista argentina. En el 2010 hicimos un musical que se contó nuestra historia, que era la historia de dos hijos de emigrantes españoles cuando llegan a Buenos Aires y todo la lucha de ellos y el sueño nuestro de cantar y la familia apoyando y los fracasos, idas y venidas, no sé qué. Así que fue muy bonito, una experiencia muy linda.
Que la hicimos aquí, incluso en el Calderón.
Y estuvimos unos días en el Calderón aquí y las llevamos por fuera. Así que nada, estuvo buena. Era Lucía le encantan las comedias musicales y así que era como una asignatura pendiente, cumplida.
A mí no, es uno de mis horrores. Yo tengo dos.
A mí me pasa
lo mismo. Se pueden juntar.
Ay, por favor, que tú estás ahí en plena trama y de repente se miran y dicen, tengo que contar. Ahora se para el argumento y le canta un cántico.
Me pasa exactamente lo mismo, porque esa mezcla de hablar y de repente...
Por favor, callaos la boca los dos, yo lo pido.
Eso, y los dibujos animados...
Bueno,
no,
pues depende.
Ahí vendría a ver un psicólogo para ver qué ha pasado en tu infancia, que no te gustan los dibujos
bueno,
animados.
Te lo puedo decir que tengo una madre alemana que por cierto tiene una sección en el programa que tenía.
¿Tu madre?
Sí.
¿Una sección de programa?
Bueno, un bestseller los domingos que te cuenten los oyentes.
Ah,
sí.
Qué genial.
Y ella es alemana y nos tenía prohibidas todas las producciones Disney por norteamericanas porque consideraba no tenían nada de la grandeza de los hermanos Grimm, de Perrault, cuentística europea. Y que era una forma de vender el imperio norteamericano.
Claro,
¿entiendes?
Claro,
tenía
claro.
La cosa anti-yankee. Entonces estamos infectados. Los hijos estamos infectados. Oye, ¿y hasta qué punto el hecho de ser hermanos facilita o complica las cosas, no? Porque es...
No, yo creo que ha facilitado.
Ha facilitado.
Sí. Si hubiéramos sido realmente pareja, no hubiéramos durado ni 4 meses, no 40 años. Facilita en que quizás los problemas que provocan rupturas entre grupos o dúos son los celos, las dudas, las cuestiones económicas, los egos o quién se cree mejor que el otro. O sea, en nosotros no.
No,
él sabe
problema.
Perfectamente que yo soy la mejor de los dos.
Hace mucha terapia, ¿ves? Está muy psicoanalizada.
Se han pasado.
Sí,
se han pasado.
Me he pasado dos pueblos, como dicen aquí. No, bueno. Y no, ha ayudado. También nos peleamos mucho abajo del escenario con otro lenguaje totalmente diferente que el de arriba, gratis. Pero bueno, ser hermanos hace que
pero fíjense que son de los que cuando no tienen actuaciones y están en Argentina, los fines de semana quedan a comer juntos.
No nos queda otra.
Sí. Con la familia, sí, siempre, porque es una tradición desde que nos criamos, que el unirse, a juntarse, a comer y a charlar, a cantar, a bailar con nuestra familia de asturianos, y mamá leonesa, era una... Así que eso nos quedó. Y...
Por ahí venimos de una gira y mi hija, o mi sobrino, decía, el domingo nos juntamos, y nosotros, no, otra vez. O sea, déjennos respirar un poco de cada uno.
Pero nos sentamos cada uno en una punta de la mesa. Tratamos de no vernos.
Joaquín está casado, tiene un hijo que creo de 22 años, es como a...
32.
Sí, y contaba Lucía que era yerno de Mayra Gómez Kemp, o sea, era... Sí, yerno de María Domínguez.
Claro,
exacto. Y Lucía tiene una hija, Rocío Luna, de 26 años, que ya hemos dicho que se ha venido a vivir a Madrid y actualmente no tiene pareja. Yo no sé, Lucía, si alguna vez has utilizado una frase de alguna canción de Joaquín para poner fin a alguna relación. Porque el resto sí lo hemos hecho.
Sí, bueno. Mi hija, empiezo por lo de mi hija, vive aquí, tiene una pareja que bueno, trabajaba con nosotros y se fue mi hija y se fue el que trabajaba con nosotros. Así que doble, estudia psicología hablando aparte de todo un poco aquí en Madrid. Y no he utilizado frases nuestras. No, yo creo que soy el mimito, las frases las ve la otra persona enteritas todas como una cosa subliminal sobre mí. Así que no he tenido que utilizar. Tampoco he tenido situaciones tan extremas de engaños o de traiciones, por lo menos no me enteré que yo haya sido consciente para cuando se terminaron mis relaciones de pareja fueron en buenos términos. Hombre, no siempre se termina súper bien, pero no he tenido que llegar a ese extremo.
No has tenido que llegar a ese extremo. Por cierto, hubo un momento en que parecía que podía haber una sucesión de Pimpinela, una especie de Pimpinela 2 formada por vuestros hijos. Hace unos años, cuando trabajabais juntos, ya lo has mencionado, grabasteis una canción los cuatro y más recientemente Rocío, la hija de Lucía, os dio una sorpresa en un concurso de televisión.
Desde hace tiempo que los noto preocupados, aturdidos en un mar de obligaciones. Ya no veo en su sonrisa, están cansados.
Tanto Rocío como Francisco parece que tienen cualidades musicales, muchas. Pero no acaba de cuajar lo del dúo.
No, muchas.
He luchado mucho, Cristina, he luchado mucho para que canten los dos, porque se llevan increíble los dos, de bien los primos. Y bueno, y de alguna manera lo proyecta, ¿no? Yo veo tantas similitudes a cuando empezamos nosotros, incluso en las formas de ser. Rocío es la versión mejorada de Lucía, Francisco es mi versión mejorada, y bueno, y ahí se han creado Néstor, Pancho...
Y tú eres la versión mejorada de tu madre, ¿eh? La leonesa
pero no lo logró.
Es lo que te decía, a nosotros nos faltó que yo, haciendo el papel de madre, hubiera tenido ese temperamento que tenía.
Y gracias a Dios, nuestros hijos los hemos educado bien para poder decidir por su propio lado.
Habéis grabado canciones con vuestros hijos, pero sin duda la sorpresa mayúscula fue la grabación con Diego Armando Maradona.
Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga.
Es un tema que se grabó poco después de que Argentina ganase el Mundial de México.
Claro, en el 86 Argentina ganó el Mundial de México con esos goles de Maradona increíbles, y se había convertido ya en tú entrabas al Napoli y un cartel que ponían Diego, tú sei Dio, ¿no? Tú eres Dios, o sea, una cosa, ya empezaba el maradionanismo, algo así. Y bueno, sí, y la canción fue dedicada a las madres, que él tenía pasión por su madre, Doña Tota. Nosotros, justamente en ese estadio que nombrabas antes, el Obra Sanitaria, donde habían actuado Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, actuamos nosotros al año siguiente, y él, faltaban 5 minutos para comenzar el concierto, estaba lleno el estadio, y nos dice alguien, acaba de venir Maradona con su familia. Le digo, ¿cómo? ¿En serio? Lo conocíamos. Y dan, ¿cuántos son? Para poner unas 12. 12, o sea, traigan 12 sillas, o sea. Y ahí quedó una amistad muy muy bonita durante muchos años, que desemboca en el 86 esto, y bueno, después hasta los 90 más o menos seguía la relación de amistad. Cuando
bueno, de hecho hubo una suerte de corto romance entre Lucía y Maradona.
Hubo, sí, en
nuestra
juventud.
Eso es una cosa que suscita una curiosidad tremenda por parte de una mujer, ¿no? O sea, ¿cómo es Maradona en el lado privado? ¿Es flemático? ¿Es apasionado?
Es como... como su vida, ¿no? Yo creo que las personas apasionadas
son
apasionadas en todo. Fue, éramos los dos muy jóvenes, empezábamos nosotros y bueno, hubo ahí un cruce de unos meses importante hasta que cada uno después siguió su vida, ¿no?
Interesante, claro, porque si Pimpinela es famosa, no te quiero contar Maradona. O sea, que estamos hablando de cosas que van a pasar a la historia.
No había móviles en ese momento, gracias a Dios. Así que o tenías cámara de fotos de las que tenías que sacar con rollo y revelar, o ibas caminando tranquilo por la calle y nada más. Se firmaban autógrafos nada más, así que era una claro. época mucho más fácil.
Pero conservas fotos de todo aquello.
Sí.
Claro,
sí.
Efectivamente. Bueno, creo que son 24 los discos que tiene registrados Pimpinela, 30 millones de copias vendidas, más de un centenar de discos de oro, platino y diamantes, un Grammy latino a la excelencia musical. Todo esto da una idea de lo que significa Pimpinela en el mundo de la música, pero si queremos conocer cuál es su verdadero impacto, es obligatorio asistir a los conciertos, porque como decía Lucía, pues la gente se vuelve loca, ¿no? Sobre todo las mujeres. ¿Notáis el cambio generacional? ¿Cómo encajan vuestras canciones en la nueva ola de feminismo, Lucía?
Encaja, bueno, las canciones se han ido transformando, ¿no? Como te decía antes, no porque Olvida de pegar la vuelta haya sido lo que es, seguimos cantando en los 2000 ese tipo de historias. Después han pasado, el temperamento pasó a ser de otra forma, a ser cantado y contado de otra manera, y la mujer ya no tiene que gritar tanto, se planta más firmemente y plantea su forma de su expresión o su deseo de cómo quieren las cosas de otra forma. Por eso surgieron canciones como Traición, que es la que habla de una traición entre dos parejas donde
bueno,
la
ella
mujer de uno
empieza creyendo ella que su pareja le engaña con su mejor amiga y al final descubre que es con su marido.
Exactamente.
Está completamente ayornado el tema.
Exactamente. sí. Y después, bueno, vinieron estas dos últimas, Cuando lo veo y lloro, que hablan de una mujer adulta que se enamora de un hombre 20 años más joven y que cuando lo hace un hombre todos decimos, ay, pero qué vivo, ¿no? Un hombre más mayor con una niña más joven. Pero cuando lo hace una mujer, todos miramos como más prejuiciosamente, ¿no? De reojo. Y bueno, esas son las historias que sentimos que pasan hoy en día, que nos pasan quizá a nosotros o a alguien que conocemos. O sea, que en estos 40 años el cambio generacional lo hemos visto, lo hemos vivido y lo vemos en la platea, ¿no? Porque vienen los padres, los abuelos, los hijos y los niños pequeños de nuevo. Así que por eso uno puede llegar 40 años cuando pasas distintas generaciones.
Pero ¿sabes que esas canciones nuevas que acercaron mucha gente joven lo que hacen es como hacer un puente con las anteriores? Y se vuelve a generar, estamos sintiendo después de la pandemia en estos últimos 2-3 años, que se vuelve a repetir la historia, como dice el tango, la historia vuelve a repetirse, ¿no? De chicas y chicos de 18, 17, 16 años o más pequeños imitándonos en el colegio, cantando aquellas canciones, pega la vuelta a esa valiente, me hace falta una flor, es decir, es como que vuelven a redescubrir ese acto de teatralidad y de ser imitable y de cantar en un karaoke, algo que les divierte. Por ejemplo, en TikTok, tú ves al padre con la niña de 6 años que canta a esa. Y esa, que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma, tu cuerpo, va y dile, esa es la madre. O sea, ellos se enfocan así y la madre está fregando y mira como diciendo... ¿Entiendes?
Es muy gracioso.
Sí, es muy gracioso.
¿Cómo lo adaptan?
Bueno, pues ya sabéis, gira por toda España, colofón de esa gira internacional y el broche el 15 de septiembre en el Wizzing Center de Madrid, o sea, un verano calentito. Lucía y Joaquín y Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, Cristina, fue un placer enorme estar aquí contigo.
Y que nos sigamos viendo muchos
claro
años.
Claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias.
Y felicitaciones a ti y a esa producción maravillosa que tienes.
Que el programa de fin de semana, Pimpinela, siempre.
Gracias.
Gracias.
Chao.
Y me entregué y te seguí escondiendo tus defectos, intentando ver perfecto lo que siempre fue un error y desperté.
Ay, qué verdad que una radio es un equipo y que la producción es lo que sostiene y que la gente se queda flipada de lo que sabe Ercilla. Bueno, de artista a artista, porque nos vamos a cantar con Marcote.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los cuatro parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Baby, give it up. Turn it loose. We'll be right back.
el milagro, ¿eh?
Mírale que parece chiquito de la calzada moviendo la cadera es por todo esto... el estudio. Marco, te ponte moño.
Es que esto es muy de bailar. Cantar poco, vamos a bailar. Buenos días, buenos días.
Se te nota como afónico, has gritado.
Ayer estuve trabajando hasta altas horas de la noche y eso pasa factura.
Pero perdona, ¿los DJs no berreáis?
No, pero el ambiente, sí, tienes que gritar a la gente, ¿no?
Y claro. ¿Sabes que se han incorporado ahora claro, al capítulo oficial de artistas?
A eso soy, somos artistas ya, los DJs.
Por fin.
Y salido en el BOE.
Yo propongo Diego González Pelirrojo, Laura Rubio Sirena, que le demos un aplauso por cada artista oficial.
Y un trozo de empanada que tengo aquí.
Por cierto, hablabas con Pimpinela, majísimos, que van a estar en el Wanda, ¿no? En el, sí. En el Wanda.
En el Wiki Center.
Ayer fue lo de Rock in Mil, de Rock FM, un evento que hicieron con 1000 músicos en el campo. Y va a haber, tenemos, vamos de boda.
¿Y qué tal es? ¿Sí?
Porque sí, Jorge Vilella, compañero de Rock FM, le pidió a Marta Vázquez que se casara con él delante de todo el Wanda.
Oh. ¿Y vosotros lo sabíais?
No.
Me enteré hace un rato.
Y...
Pero sí que eran novios.
Eran novios, sí.
Ay, no, hombre, no me enteré, imagínate, sería un poco arriesgado. Pero, si no, vamos, lo fuera.
Brutalísimo.
Eso es verdadero valor.
Con todo el Wanda aplaudido. Bueno.
¿Y salió bien?
Sí, claro, dijo que sí. ¿Cómo no va a decir que sí?
¿Lo ves como ahora todo el mundo se declara en todos esos sitios atrabiliarios? Bueno, comentábamos el otro día.
Eso era un acudir, una anécdota. Enhorabuena a la pareja. Yo iba a hablar eso de que los DJs ya somos artistas, nos van a abonar como artistas, han salido en el BOE incluso. Entonces quería dar un repaso. Hace una semana estuve hablando de lo que me pasa a mí en las cabinas como DJ, pero quería hacer un repaso sobre los más importantes. Los DJs empiezan, sobre todo en la radio, los DJs de radio que ponen música y van encima y tal, pero los DJs de sala de discoteca empezaron en los clubs de Nueva York, sobre todo de principios de los 70. Había uno muy, muy importante, que es el que más o menos es el pilar, de que se llama el tío DJ Kool Herc. Y entonces lo que hacía... era colocaba dos discos iguales en los dos vinilos y aprovechaba los compases para montar una canción, por así decirlo. He intentado, mira, me he traído la esta de DJ que yo y lo he intentado. Mira, por ejemplo, el compás sería este, mira, algo así. Vale, eso sería un compás. Entonces, ¿vale? si lo juntas...
Me has pillado en claro, interruptus.
Mira, y ahora lo voy a juntar, voy a intentar hacer lo que... Ah, mira, a ver... Bueno, no está muy bien fundido, pero voy a intentar...
Olé, mírale.
Escucha. Ahí ya. Y entonces la gente, con este ritmo, ya se ponía a bailar, porque a la gente le molestaba un poco, lo que quería es bailar y la parte cantada le molestaba. Entonces, los DJs se curraron esto, y es la base de lo que son los DJs ahora, que es repetir un ritmo y luego meterle sus voces.
Esto es lo que llaman base, ¿no?
Sí, el base. Se llama el breakdown.
Ah.
El breakdown. Y luego hubo otros DJs como Grandmaster Flash, por ejemplo... Glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Esto es funky, ¿no? Es hip hop. Lo que pasa es que el señor, el DJ Grandmaster Flash, pues lo que hacía era la técnica que creó su amiguito DJ Kool Herc, él la perfeccionó. Empezó a hacer scratch, que es lo de menear el disco y que suena así, wiki, 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 encima. Y era muy demandado. Yo creo que es de los primeros DJs artistas, ya te digo, principios de los 70 en Estados Unidos, en Nueva York, que demandaron. Yo, el primer DJ así como artista del que tengo concepto, es un señor británico que tocaba en un grupo que se llama The House Martins, era el bajista, y se llama Fatboy Slim.
¡Bre! ¿Sabes de dónde es este?
¿De dónde?
De Brighton.
Ah, me lo sé yo.
Es que esa es la ciudad británica por excelencia del peli, que ha pasado largas temporadas en Inglaterra. He colgado en mi Instagram una foto del peli que ha generado verdadero interés en los seguidores. Entre otras cosas porque como soy tan torpe...
¿Bailando?
No he puesto que es el peli. Entonces, este
pero
chico
joven,
tan guapo...
De joven.
Digo, Diego González, alias el peli.
De la época de joven, ¿no?
No, el otro día, en el estudio. No, ayer, ¿no? Ayer, antes de ayer.
Pues mira, sí, precisamente de Brighton es...
Fatboy Slim organiza unos festivales en el Brighton Pier.
Y yo soy el primer DJ del que tengo concepto de como artista, de que organizaba conciertos, bolos, iba todo el mundo como loco, que yo creo que todavía lo sigue haciendo.
Todos los veranos en Brighton lo hacía, bueno, ahora ya no lo sé, hace años que no voy, pero en el Seafron, que es en la playa,
y que producía
lo hacía.
Discos enteros con temas suyos propios, con remezclas suyas, con canciones que había producido él. que ahora, por ejemplo, está a la orden del día. Por ejemplo, hay un DJ francés que todo el mundo conocerá, que es David Guetta.
Una de mis canciones preferidas.
Yo no sabía que era francés.
Sí. Sí.
Creí que era de...
Guetta, Guetta.
Me pega, no, Guetta. Me pega de... Yo qué sé, del País Vasco.
No. Francés.
De Santurci es, creo, de... Bueno, David Guetta, que mucha gente le llama David Guetta, claro, porque él produce temas, es muy bueno, ha producido artistas, pues desde Rihanna a Fergie a 50 Cent, Kelly Rowland, Kylie Minogue, Madonna, Britney Spears, muchísimos. Pero luego en los conciertos, por lo que sea, cuando va a hacer sus bolos...
Hace mucho así, manos
arriba. Levanta mucho las manos, como hace Bermejo, y entonces... Entonces lo que, o sea... Es un poco falsedad, ¿no?
Yo he ido a verle varias veces.
Y mola. La verdad. El espectáculo está muy bien.
El espectáculo está muy bien, efectivamente. Pero lo que pasa que, bueno, pues si al final...
Un poco falsa.
Sí, pues...
Bueno, me ha dicho que se han hecho famosos los últimos años. Este, tristemente, aparte de por su carrera, que es muy buena, por cómo nos dejó, es Avicii. Se hizo muy, muy conocido por sus remezclas, por sus composiciones, por sus producciones, pero en el año 2016 creo que se retiró debido al estrés, porque el ser DJ genera mucho estrés, de verdad. La gente se piensa que no, pero es un curro muy duro, sobre todo estos DJs que incluso se cogen aviones, tienen jet privados y hacen sesiones por todo el mundo. O sea, a lo mejor están pinchando en Bangladesh.
El avión privado da mucho estrés.
Claro, se cogen el avión desde Bangladesh.
Se lo digo, ¿verdad? No,
uso, uso la bicicleta y el patín.
No, pero es que...
Más que nada, no sé, ¿verdad? Que da estrés,
sí,
¿no, Laura?
Sí,
os lo tomáis a Jujana, pero es verdad.
Ahí,
o sea,
está Yorina con los ibéricos en el avión privado.
Oye, que no. Hacerte tres sesiones en tres partes del globo distintas da mucho estrés. Pues tienes que ir con los discos a ver qué pone, no sé qué.
Hombre, bueno, claro, todos los trabajos supongo que te
pero
dan
este
su
más,
parte.
Este,
vale,
más sobre
este
todo.
Más, perdón.
Pero luego lo que te hace es ganar mucho dinero, mucha leña.
Hombre.
Por ejemplo, Steve Aoki, que tiene muchísimo dinero.
Se rompió la cabeza con este tema, ¿eh?
Sí, la letra.
Que viene, subión.
La profundidad. Gracias, Natalia.
Natalia se
mira. El ritmo es muy bueno.
Claro.
Yo... Este es el que menos... No.
Bueno, este chico gana mucha leña, pero ya la tenía, porque su padre era luchador de lucha libre y aparte tuvo... Lo está dando todo Cristina, ¿eh?
Sí, sí.
El tío tenía una cadena de restaurantes en Estados Unidos, que eran estos que te hacen restaurantes asiáticos que te hacen la comida delante tuyo. Tiene una plancha en la mesa.
Son cooking.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que lo tengo por aquí. Se llamaba Benihana. Es una, sale en alguna película incluso, que tienes un cocinero en tu mesa y en una plancha te hace las gambas y todas las cosas. Pues era el papá de este, o sea que ya tenía leña de antes. Este loco muy famoso es beber botellas de champán de cristal. Mucho lujo. Steve Aoki, mucho lujo. Luego produce muy bien, porque mira, os habéis puesto todos a bailar con su canción. Sí.
¿Que bebe botellas de champán de cristal?
Sí, sí, hay una marca, una clase de champán que se llama cristal, que es muy caro.
Ah, digo, porque yo siempre bebo el champán en cristal.
No.
Vamos, y mis oyentes todos, hasta el último.
Y bueno, también la gente dice, ¿y aquí en España no tenemos DJs importantes? Aquí, aparte de yo.
Aparte de
y Carmen Lomana, que me debe una sesión los dos juntos, que me la ha prometido.
Ay, yo tengo que ir a eso.
Sí,
y yo.
Tenemos, aquí en España tenemos a DJ Nano.
¡Hombre! Lejos de ti, que ya no recuerdo el momento.
¡Qué temazo!
En que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo
tu... DJ Nano, que aparte de sus es un mítico de la escena madrileña, quien no haya ido a O Madrid en los 90 no lo ha disfrutado. Pero bueno, ahora está haciendo unas sesiones que se llaman Oro Viejo, que son de las más... reconocidas y las más frecuentadas, que son brutalismo, y luego aparte produce remezclas de Dorian, que es un grupazo brutalísimo, como este, a cualquier otra parte. Uh-huh. Y hay unos chicos que a mí, ir a una sesión de estos dos chicos, el mono y la chica, María y el mono, que se llaman él y ella, es una auténtica fiesta, porque es brutal.
¿Y le llaman el mono a la criatura?
No, porque son dos DJs, una chica que se llama María y un chico que lleva una careta de mono que nadie sabe quién es, no se sabe quién es, siempre va con la careta, yo no sé quién es.
O sea, un calor ahí en la sesión.
Pero no te imaginas cómo se lo baila la gente, tiran confeti, unas canciones increíbles, ya no solo canciones ajenas, sino canciones que producen ellos mismos, como esta que han hecho con Ginebra, esta que está sonando, Bailando Mal, que es brutalísima. ¡A tope! La pierna, me va a dar un patadón al final. No, está bailando, no puedes pedir. Es que Natalia nos está diciendo que quieres pedir, pero tú estás bailando.
Bueno, es que tenía la pierna ahí, que sí, que nos vamos al informativo. ¡Marco, te ponte moño!
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.